Es increíble que hay gente que cree que la dialéctica se puede aplicar a la historia, pero no a la naturaleza. O incluso de forma opuesta. Ya que hay muchísimos ejemplos de esto en la historia y en la ciencia. Y hay un ejemplo fantástico de la ley dialéctica de la negación de la negación. Y esta es la nueva ciencia de la epigenética. Que de alguna manera es una restauración del lamarquismo. Las ideas de Lamarck tradicionalmente se suelen presentar en las escuelas secundarias como una idea, una teoría equivocada. Lamarck hablaba de la herencia de características adquiridas. Y esta era la idea que dominaba en el siglo XIX. Pero esta idea en el siglo XX fue negada mediante el desarrollo de la genética, que tuvo el efecto de establecer una dogma central que se va del ADN a ARN, a la proteína. Y que no, esa conversión no se puede hacer de la forma contraria de ARN a proteína. Es decir, las proteínas se pueden adaptar dentro de un organismo, pero no son capaces de afectar la secuencia genética. Y de hecho, esta concepción es un poco injusto para el pobre Lamarck, porque de hecho su teoría fue la única teoría científica en el siglo XIX. Es decir, Darwin también era adherente de las ideas de Lamarck, como lo era también Engels. De hecho, hay ciertas secciones del libro de la dialéctica de naturaleza de Engels donde aplica de una forma un poco equivocada las ideas de Lamarck. De hecho, Engels aplica el método correctamente, pero llega a una conclusión equivocada debido a unas premisas equivocadas. Pero con el nuevo desarrollo de la epigenética, hemos visto la reaparencia de las ideas de Lamarck. Es decir, la negación de la negación. El lamarquismo fue negado por la dogma central y esa dogma central, a su vez, ha sido negada por el desarrollo de la epigenética. Lo que afirma la epigenética que las adaptaciones de los organismos no impactan la ADN, pero que adaptaciones en la organización pueden llevar a formas distintas en las que se manipulan el ADN, la regulación del ADN. Por ejemplo, en el caso de un verano largo y caliente, somos más capaces de soportar el calor al final del verano que al principio del verano. ¿Por qué? Porque en el transcurso de ese periodo hemos adaptado para que nuestras glándulas de sudor estén más activas, por ejemplo. Y ocurre lo mismo en el ejemplo del invierno. Al principio del invierno nos parece mucho más frío de lo que parece ser a finales de marzo. Y un organismo que está siempre en un ambiente frío tendrá sus genes para adaptarse al frío siempre encendidos, por decirlo así, y sus genes para adaptarse al calor siempre apagados. Y esa capacidad de regulación puede también llegar al huevo. Para que la descendencia tenga esa capacidad de regulación, al igual que el padre. Me parece un ejemplo muy bueno de este concepto de la negación de la negación. Y que el método auténtico científico no se trata en absoluto de la dogma. Y esto nos lleva al método científico del marxismo. Ben ha mencionado a Richard Dawkins. Este tío puede ser un poco entreteniente, ¿no? Escucharlo. Pero en la esencia de su método tiene. Pues se equivoca, ¿no? Y esto se equivoca porque es un error reduccionista y formalista. Por ejemplo, este ejemplo del tal racismo selectivo. Lo que hizo el Dawkins no fue nada más que especular que podría tener alguna razón. Y esto lo hizo ignorando la historia, la sociedad y, de hecho, ignorando todos los datos en su conjunto. Y esto nos lleva al método del marxismo. La sección norteamericana ha producido un magnífico libro sobre la dialéctica marxista. Una colección de obras clásicas del marxismo. Alan Woods preparó una nueva introducción para ese libro. Que de hecho entra en este método del marxismo. Lo cual es diferente del método formalista que domina en el entorno académico. tenemos el método de la hipótesis y la prueba. Esto no es un método terrible, pero debemos preguntarnos quién es el que elige la hipótesis. ¿Quién es el que pone los recursos financieros para esta hipótesis? ¿Acaso son las corporaciones del petróleo? ¿O las empresas de tabaco? La fuente de recursos inevitablemente tienen su efecto en la forma en que se tratan las hipótesis. Las hipótesis auténticas de la ciencia deberían surgir de la ciencia. Alan Woods, por ejemplo, en su introducción habla de la relación dialéctica entre la inducción y la deducción. Con la inducción hablamos de la generación de generalizar a partir de los datos. Mientras que la deducción se trata de interpretar los datos a partir de una teoría general. Y en el mundo académico se enfatiza mucho el método deductivo. De una manera formalista. Sin comprender los prejuicios capitalistas de la sociedad en lo que están intentando comprobar. Pero un método mucho más potente es empezar a partir de la inducción. Cuando estás observando un nuevo fenómeno, tienes que partir de los datos que tienes a la mano, delante tuya. Y esto, de hecho, fue lo que hizo Marx con su obra El Capital. El mismo método fue aplicado por Lenin cuando escribió Imperialismo y el Estado. Esto es lo que hizo Trotsky a la hora de analizar el fascismo y el estalinismo. Hay que preguntarse hasta qué punto conozco el dato de lo que tengo delante. ¿De dónde ha salido? ¿Dónde está ahora? ¿Y hacia dónde se dirige? La acumulación de suficiente dato histórico te permite llegar a ciertas conclusiones. Y a partir de esas conclusiones generales a las que hayas llegado, puedes volver a analizar los datos que tienes en el terreno vigente. De inducción a través de la deducción, volviendo a los datos. Partimos de la realidad a través de la teoría para volver a interpretar la realidad. Y si existe una contradicción entre la teoría y la realidad, lo que tenemos que desechar es la teoría. ¿Este método nos puede ayudar en la política? ¿Y puede también ayudar a los científicos a que lleguen a mejores hipótesis? Gracias.
Como explicó Ben en su ponencia, la ciencia y la tecnología modernas representan una victoria de la humanidad sobre la naturaleza. Han liberado a millones, decenas de millones de miseria, sufrimiento y de una muerte prematura. Pero el capitalismo nos está llevando hacia atrás. Y como explicó Ben, la pandemia del COVID-19 ha dejado esto muy claro. Estamos, de hecho, viviendo una ocurrencia récord de pandemias globales. Los científicos han estado advirtiendo sobre esto durante años. Las causas están todas enraizadas en la producción capitalista, la destrucción ambiental, la agricultura industrial, el transporte masivo, etc. Todas las cuales podrían ser reguladas, racionalizadas o hasta abolidas bajo una economía planificada. Esta última pandemia del coronavirus fue predicha en el 2009 por científicos que investigaban SARS en ese tiempo. Pero a pesar de que la ciencia moderna vio venir este desastre, la influencia del sistema capitalista significa que pareció tomar a la humanidad por sorpresa. En este momento, 13 millones de personas han sido infectadas y 300 mil han muerto, de acuerdo a las cifras oficiales. Esto no tuvo que suceder. El sistema es culpable. Lejos de promover la innovación, como afirman sus defensores, el llamado mercado libre, de hecho, paraliza la producción farmacéutica y el desarrollo de investigación. En el 2017, los 50 laboratorios farmacéuticos más grandes ganaron 1.2 billones de dólares en su conjunto. Pero a pesar de las ganancias, la investigación sobre una vacuna se ha estancado desde la década de los 60. Las dos cadenas principales de la civilización humana, el Estado nacional y la propiedad privada, son también los mayores impedimentos para el desarrollo de la ciencia médica. La mayor parte de la investigación sobre nuevas medicinas es pagado por el Estado. Pero las empresas privadas intervienen para comprar las patentes y apoderarse de todas las ganancias. Empresas como Pfizer y Novartis también tienen un control absoluto sobre la producción, sobre las materias primas y los procesos de fabricación. Lo que significa que pueden dictar los precios de los medicamentos esenciales. En otras palabras, privatizan las ganancias, pero socializan los riesgos. Y del punto de vista capitalista, el desarrollo de nuevos medicamentos es algo riesgoso en comparación con el bombeo de derivados, de ganancias derivadas de medicamentos ya existentes. Y el desarrollar medicamentos para epidemias es aún más riesgoso porque apenas se detiene el brote, el mercado se seca. En el 2009, el gobierno de los Estados Unidos recortó los fondos para la investigación de una vacuna contra el SARS-1, que con algunos pequeños ajustes podría haber sido eficaz contra el nuevo coronavirus. Hoy en día, decenas de compañías están compitiendo para desarrollar una vacuna contra el COVID-19 y otra vez basándose principalmente en investigaciones financiadas por el Estado. La firma estadounidense de biotecnología Moderna promete un producto que funcione para fines de este año. Esta es una fecha límite sin precedentes con riesgos implícitos. Moderna ya está obteniendo la aprobación acelerada de la FDA. Y describió el monitoreo de los niveles de oxígeno de los participantes del ensayo como una molestia que podría retrasar el desarrollo. Esto puede ser, pero es también un indicador de efectos secundarios peligrosos. La producción de medicamentos impulsada por el mercado también genera una gran cantidad de desecho. Por ejemplo, el gobierno británico llegó a un acuerdo de 90 millones de dosis de dos vacunas candidatas, hechas una por BioNTech y una por Pfizer. Y ya tiene 100 millones de dosis aseguradas de otra que está siendo investigada por la Universidad de Oxford. De hecho, está cubriendo sus apuestas sobre varios medicamentos diferentes en diferentes etapas de prueba a un gran costo para los fondos públicos. Esto es completamente irracional e ineficiente mientras miles se están infectando. Y todos los países imperialistas liderados por los Estados Unidos están luchando para obtener una patente para que así puedan beneficiarse a expensas de sus competidores. Como resultado, guardan celosamente su investigación. Pero como Alan Woods explicó ayer, el virus no conoce fronteras. Y la falta de coordinación internacional obstaculiza nuestra habilidad de lidiar con la pandemia y encontrar una cura. Recientemente, el gobierno conservador en Gran Bretaña acusó a Rusia de robar datos sobre la vacuna de Oxford. Pero seguramente toda investigación sobre una vacuna debe ser de dominio público y compartida por científicos de todo el mundo. Sin embargo, al capitalismo no le importa la salud pública, se preocupa solamente por proteger sus patentes, ganancias e intereses políticos. Esto es más claro en las partes más pobres del mundo. Muchos medicamentos esenciales son la propiedad intelectual de empresas privadas. Cuyos precios son demasiado altos para los mercados más pobres y por lo tanto estas compañías resisten intentos de producir derivados más baratos. Millones mueren y morirán innecesariamente como resultado de esto. El único valor que la farmacia privada capitalista ve en el mundo, en países en desarrollo, es como un laboratorio de pruebas para sus ensayos clínicos. En la década de los 90, Pfizer probó un medicamento contra la meningitis llamado Trovan. En cientos de niños nigerianos sin consentimiento por escrito. Y muchos de estos niños tuvieron efectos secundarios terribles y algunos inclusive murieron. Este es solo un ejemplo. No puedo pensar en un mejor argumento para expropiar a estos parásitos y poner sus recursos bajo el control de los trabajadores. El estado de la ciencia bajo el capitalismo en su fase terminal es la barbarie. La ciencia proporciona los medios para evitar millones de muertes, pero la necesidad de los capitalistas de generar ganancias lo hace imposible. Bajo una economía planificada, todos los recursos y el ingenio de la humanidad podrían ser utilizados para contener y curar enfermedades. El epidemiólogo Larry Brilliant, ¿cuál es su nombre real? Él fue el científico que dirigió la lucha contra la viruela, dijo. Dijo que los brotes son inevitables, pero las pandemias son opcionales. Él estaba en lo correcto. Una vez que liberemos a la ciencia y la tecnología de este sistema podrido, los brotes de enfermedades que vengan y vendrán va a poder ser enfrentado por un frente unido de las mejores mentes de la ciencia y de la humanidad. Y podremos elevar a la humanidad a nuevas alturas. Gracias. Muchos científicos hoy tienen un desprecio por la filosofía. Creen que la filosofía es innecesaria en las ciencias o incluso dañina. Que no debemos hacer ninguna suposición sobre el mundo. Que no hayan sido probadas a través del experimento y la observación. Que no debemos combinar la teoría y la observación para entender el mundo. Tan solo debemos limitarnos a la observación. Desafortunadamente para estos científicos, este desprecio por la filosofía es en sí mismo una filosofía. La filosofía del empirismo. En la superficie, el empirismo parece ser la visión del mundo materialista más consistente. El pensamiento humano es imperfecto, por lo que debemos mantenerlo fuera de la ciencia y dejar que los hechos hablen por sí mismos. Debemos mantener una mente totalmente abierta. No hay nada malo en mantener una mente abierta. Los marxistas son alguna de la gente con las mentes más abiertas. Pero como dijo Carl Sagan, si mantienes tu mente demasiado abierta, tu cerebro podría caerse. Desafortunadamente, este fue el destino de muchos grandes científicos que atribuyen al empirismo. Engels proporciona algunos ejemplos de esto en su libro La dialéctica de la naturaleza. El más notable es Alfred Wallace. Para aquellos que no lo saben, Wallace presentó la teoría de la selección natural al mismo tiempo que Darwin e independientemente de él. Él es uno de los biólogos más importantes de los últimos 200 años. Pero Wallace, este gran científico, se convirtió en un firme creyente de las ideas místicas, incluidas la frenología y la conjuración de espíritus. Él asistiría a sesiones con médiums cuando en esto vas a una casa, pagas a una señora y ella hace parecer a un fantasma. Wallace se enamoró de las peores formas de misticismo y él no fue el único científico en hacerlo. Esta fue una tendencia entre los científicos naturales en Gran Bretaña y Estados Unidos. El razonamiento puramente empírico no puede refutar el misticismo porque exige que tomemos las experiencias al pie de la letra. Entonces, incluso si el 99% de los que afirman que pueden hablar con los espíritus son expuestos como charlatanes, un empirista consistente no puede simplemente asumir que el 1% restantes también son fraudes sin más investigación. Para los empiristas, cada muestra de conjuro de espíritus, de magia, de signos de Dios, debe ser simplemente aceptado hasta que cada uno sea refutado. Y nunca serán todos refutados. Hoy en día, el empirismo continúa siendo una de las tendencias importantes en la ciencia. Y cuando se lee sobre nuevos descubrimientos científicos, se puede saber cuándo el artículo fue escrito por un empirista. Tienen mucho cuidado de no hacer suposiciones que no hayan sido probadas por observación directa. Ahora bien, como materialistas dialécticos, enfatizamos la importancia del experimento y la observación, como Alex indicó. Pero también hacemos algunas suposiciones no insignificantes sobre la realidad material. Este es el papel de la teoría. Suponemos que el universo es infinitamente grande e infinitamente viejo. Que el tiempo siempre ha existido y la existencia también siempre ha existido en todas partes. Suponemos que las partículas que forman la existencia son infinitamente pequeñas y continúan eternamente. Que cada vez que descubrimos un nuevo conjunto de partículas diminutas, esas partículas están hechas de partículas aún más pequeñas y así infinitamente. Algún día tendrá la raza humana la capacidad de observar el tiempo y el espacio infinitos en su infinidad. Probablemente no. En este punto, Engels dijo una vez: el infinito es tan fácil de conocer como lo es incognoscible. Y eso es todo lo que necesitamos saber. Perdón, y eso es todo lo que necesitamos. si nunca observamos el infinito, entonces el método empírico no tiene lugar para el infinito. Desde la perspectiva empirista, debemos suponer que el conjunto más pequeño de partículas que podemos observar hoy son las unidades más pequeñas de materia que existen. Que lo más lejos que nuestros telescopios son capaces de observar hoy en día son los límites del universo. Más temprano hoy busqué en Google qué tan grande es el universo, por curiosidad. Y el resultado principal es un artículo de la BBC del 2016 llamado El artículo dice, tomó siglos, pero ahora sabemos el tamaño del universo. Ese es el tipo de declaración que solo un empirista vulgar podría hacer. Y hay muchos así hoy día. Se supone que el empirismo elimina la subjetividad humana de la ciencia. Pero al limitar todo lo que es posible a los límites de la experiencia humana, esta perspectiva confunde los límites, las limitaciones del conocimiento humano con las limitaciones de la existencia misma. Y esta visión estrecha del mundo continúa creando espacio, lugar para el misticismo hasta el día de hoy. Porque donde el mundo natural termina, ahí puede comenzar el mundo sobrenatural. Si el universo no es ilimitado en el espacio, entonces hay lugar para el cielo y el infierno. Y si el universo tuvo un comienzo, entonces debió haber tenido un creador. Porque después de todo, algo no puede salir de la nada. El empirista no puede abordar estas críticas. Ahora, los marxistas no pretendemos que el materialismo dialéctico, como filosofía, pueda resumir toda la verdad. Nuestra filosofía no da la última palabra sobre el conocimiento humano de ninguna manera. Pero nos permite ver mucho más lejos que cualquier otra filosofía disponible para nosotros hoy. Es este método que le permitió a Engels describir la transición del mono al hombre 100 años antes que la mayoría de los biólogos. Ese es el método que Engels utilizó para describir el proceso de la aparición de la vida. Y que Oparinen y Aldan hicieron luego, ellos también eran dialécticos. Y es con el materialismo dialéctico como nuestra guía que pondremos fin al capitalismo.
Gracias, camaradas, a todos los que han participado en la discusión. Me ha parecido excelente el debate. Antes de pasar la palabra a Ben para que nos dé un resumen a la discusión, quiero presentar otro libro a vosotros, camaradas, sobre este tema. Que se llama Razón y Revolución, escrito por Alan Woods y Ted Grant. De hecho, lo que nos da es una versión puesto al día, ¿no?, de la dialéctica de la naturaleza. Tomando en cuenta todos los desarrollos de la ciencia contemporánea que se han dado desde los días de Engels. Es uno de los mejores resúmenes del materialismo dialéctico que se puede encontrar hoy en día. Y esto también se puede comprar en nuestra librería online, wellreadbooks.net. Ahora le pasaremos la palabra a Ben Curry para que nos dé el resumen. Gracias a todos. Me ha parecido excelente la discusión. Es un poco una pena, ¿no?, que no hayamos podido tener a más participantes, pero ha sido una discusión muy buena. Y tanto las contribuciones de Maral y de Alex han tocado sobre la importancia de la filosofía para guiar la ciencia. Ahí hay unas secciones graciosas de la dialéctica de la naturaleza, ¿no?, donde se burla un poco Engels de figuras como Wallace, que se dejaron llevar por estas ideas místicas, incluso que llegaron a creer que se podía hipnotizar a la gente. E incluso hablaban de un hipnotizante, ¿no?, un hipnotista que, siguiendo la lógica de la frenología, creía que según el sitio exacto donde le toques a alguien en la cabeza, le puedes hacer, bueno, de esa forma le puedes manipular que hagan varias cosas. Y luego, hasta que hallaron un sitio en particular en la cabeza donde el hipnotista le tocó a una mujer y enseguida se puso en rodillas y empezó a rezar a Dios, con lo que descubrieron que este era el punto de la religión. Y empíricamente, pues, fue comprobado, ¿no? Si la señora empezó a rezar, pues, se había comprobado. Y Engels, que tenía este gran afán por la ciencia, decidió replicar este experimento, ¿no? E incluso consiguió que fuera el meñique de una persona el punto especial que le hiciera empezar a rezar. Así que sabemos que este empiricismo, pues, deja la apertura para el misticismo. El empirismo se basa siempre en los hechos, ¿no? Si los hechos comprueban una conclusión, esa debe ser verdadera. Pero claro, nunca podemos conocer a todos los hechos, ese es el problema. El ejemplo clásico, todos los cisnes son blancos. Bueno, no, uno no puede ir por la vida observando a todos los cisnes que existan. Hasta que en algún momento los europeos se dieron cuenta de que sí existen efectivamente los cisnes negros. Y todo conocimiento humano se basa en esta contradicción dialéctica entre la infinidad del universo y los límites del conocimiento de las capacidades humanas. Y para adquirir cualquier conocimiento hace falta aplicar el pensamiento humano y reconocer que todo el mundo tiene teoría. Todo conocimiento, como explica Engels, es el reconocimiento del elemento infinito dentro del elemento concreto. Es la expresión del universal mediante el particular. Esta es la naturaleza del conocimiento. Implica un proceso de desarrollo desde el universal hacia más conocimiento. También se han mencionado otros puntos, otros temas. Alex nos ha dado el ejemplo de la negación, ¿no? Que se expresa de una forma muy elegante con la epigenética. La idea de Lamarck fue reemplazada hace mucho tiempo por esta idea sobre la herencia en la genética. Pero los descubrimientos más modernos nos demuestran que de hecho había un grano de la verdad en lo que reconocía la marca, en las ideas de la marca. Este año marca el 20 aniversario del descubrimiento, ¿no? De la descifración de la genética humana. Y antes de que se llevase a cabo la secuenciación del genoma humano, se pensaba que este genoma sería enorme, que constarían centenares de miles de genes. Y esta concepción, esta mentalidad de que el genoma debía ser muy complicado porque los seres humanos somos seres muy complicados, bueno, fue desmentida, ¿no? Por el logro científico de la secuenciación, que demostró que solo tenemos 25.000 genes los seres humanos, más o menos. Y en el tiempo anterior, antes de que se secuenciara el genoma humano, se tenía una idea pues bastante sencilla de cómo funcionaba la genética humana, en la que había pues una cuerda de ADN, otra de ARN, otra de proteína y así consecutivamente. Y los últimos descubrimientos y desarrollos científicos muestran la forma dialéctica que funciona la genética. No es solo causa y efecto, sino que uno puede afectar al otro y viceversa. Enormes porciones de nuestro código genético se pensaba que no servían para nada. Les decían ADN basura, ¿no? Que es desechable. Pero de hecho hemos aprendido que ciertas porciones de esta ADN lo que hacen es proporcionar el ambiente necesario, el ambiente químico, para que estas reacciones funcionen. Algunas de secciones de ARN, en lugar de generar proteínas, lo que hacen es preparar un ambiente para para el desarrollo del ADN, y en realidad no es causa y efecto, sino que hay como una tela de araña en la que existen relaciones un poco más complicadas. Y lo que estos descubrimientos magníficos del mapa genético han mostrado es que la diferencia entre nosotros y el primo más cercano que tenemos en la especie de los simios bonobos es una diferencia de un solo 1,2%. Y en cambio, la diferencia genética que puede existir entre mí mismo y cualquier otro ser humano, cualquier camarada que nos esté escuchando, es un 0,1%, es decir, una décima parte de la diferencia genética que podría existir entre humanos y simios. Y además lo que ha demostrado este descubrimiento es que la diferencia entre individuos, la diferencia genética entre individuos es mucho más grande que la diferencia, la supuesta diferencia entre las razas. Y claro, para nosotros la dialéctica se trata precisamente de percibir lo que hay más allá de la superficie, de la apariencia de las cosas. Que el concepto de la raza es una idea que ha evolucionado con procesos sociales e históricos, no es algo que viene de la genética. Y el tema de esta escuela es sobre la necesidad de tener una filosofía firme y clara, ¿no? Pero no podemos echarle la culpa a Darwin por haber tenido su perspectiva filosófica que tenía en su tiempo. Porque su perspectiva filosófica era, de hecho, la perspectiva y la filosofía que compartía toda. Toda la sociedad en ese entonces, los sentidos. Un amigo cercano de Darwin, Charles Weil, que era un geólogo, de hecho planteó una teoría parecida, ¿no?, a la de Darwin, diciendo que los cambios pequeños cuantitativos en la geología a lo largo del tiempo se van acumulando y dan y llevan a cambios grandes en la geología que podemos percibir a lo largo del tiempo. Esta teoría que se ha llamado uniformismo, de hecho, representó una revolución en su tiempo, con ideas como, por ejemplo, que un río muy ligeramente puede acabar excavando una fosa muy, muy profunda en la Tierra. Sin embargo, su idea compartía el mismo carácter del cambio gradual, que la geología sí que cambia a lo largo del tiempo, pero que cambia de una forma gradual. Y tanto para él como para Darwin, esto era algo que tomaban, pues como tomaban sin cuestionarlo. Niles Eldridge, el biólogo evolucionista que había mencionado antes, de hecho, estaba mirando las libretas de Darwin y una de estas, la libreta E, tenía algo interesante. Darwin, de hecho, había planteado una teoría que era bastante parecida al equilibrio interrumpido de momentos de estasis que se interrumpen por momentos de cambio repentino. Pero esto dependía en la teoría, bueno, esto tuvo su influencia, ¿no?, en la teoría de Stephen Jay Gould y Niles Eldridge, pero dependía de elementos ambientales, como por ejemplo cambios de clima que podían generar agrupaciones distintas que luego tendrían evolución distinta. Pero en ese tiempo anterior, cuando se descartaba la posibilidad de cambios repentinos y se suponía que existían solo los cambios graduales, también, por lo tanto, se descartaba la idea de que podía haber agrupaciones de poblaciones de especies por separado que podían tener su evolución separado. Y Darwin también era fruto de su tiempo. Nosotros solemos decir que la conciencia, por su naturaleza, es conservadora. Y él fue también producto de los prejuicios de su tiempo. Se me hace que fue Thomas Kuhn el que dijo que las teorías antiguas generalmente no son derrotadas por individuos, sino que mueren en la medida que muere la generación que las sostenía. El Kuhn mismo demostró que la dialéctica funciona en la historia de la ciencia misma. Se ha vuelto un poco una banalización, ¿no?, hablar de cambio de paradigma. Pero, de hecho, este término fue algo que inventó Kuhn. Y según esta teoría, todo el mundo tiene un paradigma. Incluso todos los científicos tienen una cierta perspectiva con la que entienden el mundo. Y en cambio de los empiristas que creen, que sostendrían que un solo dato puede ser suficiente para descartar una teoría, en realidad hoy en día lo que pasa es que los datos se suelen descartar por la comunidad científica. Es decir, que suelen descartar datos que contradicen la teoría dominante. Y hay buena razón por esto. Por ejemplo, si tienes una teoría que te ofrece una explicación indispensable diciendo, por ejemplo, que la Tierra está en el centro del universo, bueno, esto no se va a descartar fácilmente. Lo que es una acumulación de contradicciones que en su momento lleva a una crisis en el terreno científico. La perspectiva, la teoría pre-Copérnico de que la Tierra estaba en el centro del universo, este mismo concepto entró en la crisis y se hubo una revolución en la teoría. El desarrollo de la ciencia no es independiente del desarrollo de la sociedad. Y las crisis en el terreno científico no son totalmente distintas de las crisis en la sociedad. No me ha dado tiempo para entrar en esto, pero un camarada recientemente me ha comentado sobre un desarrollo últimamente en la neurociencia. Y se llama la teoría de la información integrada y básicamente afirma que la conciencia consiste en la cantidad de información que se concentra en, bueno, de información concentrada. Y por lo tanto, la conclusión de esta teoría es que todo en el universo tiene, bueno, alguna cantidad de conciencia. Una piedra tiene un poco de conciencia porque tiene un poco de información, lo cual es ridículo. Yo creo que nosotros tenemos el derecho de decirlo. Esto es absurdo porque no tiene filosofía. Y es cierto que tenemos que tener cuidado a la hora de entrar en el terreno de la ciencia, visto que no somos todos científicos entrenados, no somos especialistas, pero podemos ver muchos aspectos donde las implicaciones de la filosofía pues tienen implicaciones importantes que podemos observar. en la interpretación de Copenhagen de la mecánica cuantitativa, tenemos la restauración de este concepto de que el mundo existe porque lo podemos observar. Y también en la teoría del Big Bang tenemos un concepto de la creación del mundo. Yo creo que esta corriente, la corriente marxista internacional, es la única organización que tiene confianza en sus ideas y en su comprensión de la teoría. Y que, por lo tanto, está dispuesto a retomar la lucha que tomaba Engels en su tiempo, la lucha por la ciencia en una base sólida filosófica. Yo creo que si estudiamos estas cuestiones con cuidado y si tomamos esta lucha, acabaremos encontrando a muchas voces simpatizantes, ¿no?, en el mundo científico. Incluso creo que nos encontraremos a científicos que están abiertos a las ideas del marxismo revolucionario. Y así que, por último, me gustaría hacer un llamado a los camaradas a que estudien la teoría. Empezando por la dialéctica de la naturaleza de Engels, que sí presenta algún desafío y tiene ciertos datos que son un poco anticuados hoy en día, pero es una muy buena introducción. Anti-Düring, que también es otro clásico excelente de Engels. Y también recomiendo Razón y Revolución, que aplica el mismo método a los descubrimientos contemporáneos de la ciencia. Y a quien le ha gustado esta discusión puede seguir informándose, a profundizar un poco más en este tema, leyendo este libro que está dispuesto en nuestra librería también. Gracias, Ben. Me ha parecido excelente. A continuación, tenemos un descanso de una hora hasta las 5:30, hora británica. Después del descanso, vamos a tener sesiones, las siguientes. Cambio de sistema, no al cambio climático, el marxismo y el clima. La lucha de clases y la mentalidad del círculo pequeño, el marxismo ante el sectarismo. Y la miseria de la filosofía, el marxismo ante el posmodernismo. Estas charlas se pueden acceder haciendo clic en la estrella que tenéis al lado izquierdo de la pantalla. Nos vemos en una hora. Gracias, camaradas.